Hola a todas y todos. Hoy vamos a tocar un tema que, bueno, nos afecta directamente. El plástico, ese que acaba donde no debería.
Sí, es un problema enorme. Piensa que hasta en Suiza, que son referente en esto de gestionar residuos, pues unas 14.000 toneladas de plástico acaban cada año en el suelo, en el agua. Una barbaridad.
Muchísimo. Y el reciclaje, aunque es súper importante, está claro que no lo puede recoger todo. Siempre hay fugas.
Justo. Y para ese plástico que si escapa, que termina en el medio ambiente, es para lo que se diseñó una tecnología llamada D2W. Se aplica a plásticos muy comunes, como el polietileno o el polipropileno, los de los envases, bolsas, etc.
Entendido. Y para analizar esto, tenemos un documento de posición bastante detallado. Explica la ciencia detrás, las aprobaciones y, ojo, también las controversias que hay. Así que la idea hoy es, pues eso, explorar qué es este plástico biodegradable, D2W, cómo se supone que funciona, en qué punto está ahora mismo, sobre todo con una noticia importante de Irlanda, creo, y entender un poco el debate que hay montado.
Vale, perfecto. Vamos a ello. Lo primero, y esto es clave, es entender que la diferencia está a nivel molecular. No es que el plástico se rompa en trocitos y ya está.
Ah, claro, ahí está el lío de los términos, ¿no? Lo que a veces llaman oxodegradación, que es básicamente que el plástico normal, por el sol, el oxígeno, se va rompiendo, pero crea microplásticos que, bueno, que pueden durar siglos.
Exacto. Eso es la oxodegradación simple. El plástico convencional degradándose. En cambio, el 2W se define técnicamente como, a ver, biodegradación resultante de fenómenos oxidativos y mediados por células.
Suena técnico. En cristiano.
Pues, básicamente que primero hay una reacción química. Un aditivo que se le pone al plástico hace que las moléculas largas se rompan, se acorten mucho, y una vez son lo bastante pequeñas, entonces, y solo entonces, las bacterias y hongos del ambiente pueden, digamos, comérselas. Biodegradarlas de verdad.
O sea, dos pasos. Primero química para hacerlo digerible y luego biología para que desaparezca, no solo romperse.
Justo eso. Es una transformación química pensada para que la naturaleza pueda asimilarlo al final.
Vale, ¿y qué necesita para que este proceso empiece? ¿Condiciones especiales?
Pues necesita oxígeno. Por eso está pensado para cuando acaba, al aire libre, en el suelo, flotando en el agua. El calor y la luz del sol ayudan, lo hacen ir más rápido, pero no son estrictamente necesarios, ni la humedad tampoco. Y un punto importante, está diseñado para que el producto tenga una vida útil normal, o sea que se pueda usar, reutilizar y, muy importante, reciclar con los plásticos normales. La biodegradación solo se activa si, al final de su vida, acaba tirado en el medio ambiente. Es como un plan B.
Entendido. Y esto lo diferencia de otros plásticos que se llaman compostables, ¿verdad? Esos que necesitan ir a una planta industrial específica.
Correcto. Eso suelen necesitar condiciones muy controladas de temperatura y humedad que solo se dan en compostaje industrial. Y además, como dice la fuente, a menudo generan CO2, no necesariamente un compost rico.
Ya.
El D2W, aunque podría ir a algunos compostajes industriales cerrados, los InVessel, su diseño principal es para biodegradarse en el ambiente abierto si se escapa.
Vale, suena lógico en teoría. Pero claro, la pregunta del millón. ¿Hay pruebas de que esto funciona así de verdad? ¿Se ha comprobado?
Sí, claro. Se testea siguiendo una norma internacional muy específica, la ASTM D6954. Esta norma cubre los tres puntos clave: que se degrade, que se biodegrade y que no deje residuos tóxicos. Hay informes de laboratorios independientes que citan en el documento que han hecho estas pruebas simulando condiciones ambientales, y los resultados que aportan indican niveles altos de biodegradación.
Mencionan una nota curiosa de uno de los científicos que participó en crear esa norma, ¿no? Que decía algo así como que en la naturaleza real.
Sí, el doctor Swift sugería que en el medio ambiente real, que es dinámico, con cambios de temperatura, humedad, bichos, la degradación probablemente sea incluso más rápida que en las condiciones estáticas de un laboratorio.
Tiene sentido, sí. El laboratorio es más controlado.
Exacto.
Y llevándolo a Europa. Hace unos años hubo una directiva europea bastante sonada, la 904 de 2019, que prohibía ciertos plásticos de un solo uso por el tema de los microplásticos. ¿Cómo afecta eso al D2V?
Pues aquí hay una novedad muy relevante. Justo en junio de este año 2025, la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Irlanda, que es un organismo oficial de un Estado miembro de la UE, ha emitido una comunicación oficial diciendo que los productos con dedo CV no entran en el ámbito de esa directiva.
Anda, ¿y por qué?
Porque su análisis concluyó que esta tecnología lleva una biodegradación completa, que no genera microplásticos persistentes y que tampoco deja residuos tóxicos. Es una conclusión importante dentro del marco de la UE.
Es muy relevante, sí. Sobre todo porque había habido lío legal antes, ¿no? Y debates técnicos. La fuente menciona que la ECHA, la Agencia Europea de Sustancias Químicas, ya hace años tenía dudas de que esto generase microplásticos problemáticos.
Efectivamente. Así que esta decisión de Irlanda es un hito. Confirma para ese país y bajo normativa UE que el mecanismo es de biodegradación completa.
Vale. Tenemos la ciencia, las pruebas estándar, este reconocimiento reciente en la UE vía Irlanda. ¿Y en la práctica? ¿Se usa? ¿Se puede reciclar bien?
Según la documentación, sí. Es reciclable junto con los plásticos convencionales y también se puede fabricar usando plástico reciclado. De hecho, lleva usándose comercialmente unos 25 años en distintos sitios. Ponen el ejemplo del grupo Bimbo, que lo usa en México y otros países para envoltorios de pan desde hace 15 años, y lo reciclan integrado en sus sistemas normales.
25 años usándose, Bimbo reciclándolo, pruebas estándar, el visto bueno irlandés. Entonces, ¿por qué sigue habiendo polémica? Algo no cuadra.
Bueno, es que la hay. Ha habido críticas y estudios que lo cuestionan. El documento menciona, por ejemplo, un informe muy conocido de la Fundación Ellen MacArthur de 2017.
Sí, me suena.
Pero también presenta contraargumentos. Dice que ese informe tuvo que ser corregido después, que la autora principal no era científica de materiales y que, bueno, algunos de los que financiaron ese informe promueven otras tecnologías alternativas. Hay intereses cruzados, digamos.
Ya, el clásico debate con posibles conflictos de interés.
Eso parece. Citan a científicos como el profesor Ignacy Jakubowicz, una autoridad en polímeros, que insiste en que esto es un cambio químico real hacia la bioasimilación, no solo romperse en trozos. Y también argumentan que muchas de las investigaciones críticas han tenido fallos. No seguir bien la norma ESTM, usar otra norma que no aplica, tiempos de prueba muy cortos, muestras mal preparadas.
Entiendo. O sea que parte de la controversia podría venir de cómo se ha estudiado o interpretado.
Podría ser. Incluso mencionan a un abogado británico experto, Peter Sussman Casey, que revisó la evidencia científica disponible y concluyó que era clara y convincente a favor de la tecnología. Y que le parecía descabellada la idea de que esto fomente que la gente tire más basura.
Vale, pues creo que tenemos una imagen más clara.
En resumen, la tecnología D2V se presenta como una solución específica, una especie de red de seguridad para ese plástico que, inevitablemente, acaba perdido en el medio ambiente. Busca que se biodegrade por completo a nivel molecular, no que simplemente se fragmente en microplásticos persistentes como le puede pasar al plástico normal.
Quedémonos con esa diferencia clave. Oxobiodegradación completa, D2V, frente a la simple oxodegradación del plástico convencional que sí puede dejar microplásticos.
Exacto. Y el dato más reciente y significativo es esa luz verde de la Autoridad Ambiental de Irlanda dentro del marco legal de la UE.
Muy bien. Pues para terminar esta exploración de hoy, dejamos una pregunta flotando, ¿no? Ante un problema tan gigantesco como el del plástico, que se dispersa por todas partes, y teniendo tecnologías como esta, con su base científica, sus avales, pero también con sus detractores y polémicas, ¿cómo deberían las sociedades, los reguladores, sopesar toda esta información? ¿Cómo encontrar el equilibrio entre apostar por la innovación que necesitamos, aplicar la debida precaución y actuar con la urgencia que pide el medio ambiente? O quizás, ¿qué falta para que la ciencia, con sus matices, llegue bien a quienes toman las decisiones? Ahí queda eso.
Una reflexión necesaria, sin duda.